Muy buenos días con todos. Sí, van a tenerse que poner de pie, claro, mientras más de pie están, menos son las probabilidades de que se duerman. Entonces, vamos a ponernos de pie, buscar la última lectura. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a estar dando lectura a los versículos del 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. Así dice el Señor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Estos son los parámetros, las reglas, Señor, los estándares que has dejado para toda generación. Y aquí estamos, Señor, cada uno de nosotros con matrimonios tempranos, Señor, otros ya muchos más años y otros ya bastantes años. Pero el matrimonio, Señor, es un arte que se tiene que mantener día a día. Y aquí estamos para aprender más de ti, para saber cómo podemos tener matrimonios, Señor, que duren hasta que la muerte nos separe. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos sabemos que después de la luna de miel, las cosas ya no son iguales. Las cosas cambian con los años. De hecho, la misma semana de la luna de miel, después del primer día, las cosas ya no son iguales. Ya van cambiando. Hace algún tiempo atrás, encontré un escrito que se llama Las siete etapas de un resfriado en el matrimonio. Las siete etapas de un resfriado en el matrimonio. Y tiene como subtítulo: ¿cómo un esposo típico enfrenta el resfriado de su esposa con el paso de los años? Primer año. Mi amorcito, estoy sumamente preocupado por ti, mi niña bella. Los que se están riendo ya deben estar teniendo problemas matrimoniales en este punto. Con este resfriado y con tanto virus que hay ahora, no sé lo que te puede pasar. Así que te voy a llevar al hospital, ya he reservado un cuarto privado y yo mismo te voy a traer y cocinar tus comiditas. Ya está arreglado todo con el supervisor del piso y los encargados. Segundo año. Escucha, mi amor, no me gusta cómo suena ese resfriado. He llamado al médico para que venga rápido, así que como buena niña, anda y descansa. Yo me encargo de todo aquí en la casa. Tercer año, ¿sabes qué? Quizás debas acostarte, cariño. Nada como un buen descanso cuando uno se siente mal. ¿Te llevo algo de la cama? ¿Te llevo algo para comer? Ah, pero antes, ¿tenemos algo en la refri? Realmente estoy cansado y no quiero cocinar mucho. Cuarto año. Mira, ve, ¿por qué no eres un poco más sensata? Primero, anda, dales de comer a los niños, limpia los baños y el piso y luego se anda y descansa. Quinto año, ya deja de estarte quejando tanto, anda a la cocina y tómate un par de aspirinas y punto. Sexto año, oye, realmente apreciaría si dejaras de toser en mi cara. Ustedes están pasados ese año, por eso se andan riendo. Séptimo año, hey, Anda y estornuda en otro lado. ¿Qué estás tratando? ¿De darme una neumonía? Todo va cambiando con el paso de los años. Los matrimonios no son la excepción. Y tenemos que basarnos en los principios bíblicos si en verdad queremos tener matrimonios que duren hasta que la muerte nos separe. Si cogemos los principios del mundo, terminaremos como el mundo. Si cogemos los principios bíblicos, entonces terminaremos, sí, hasta que la muerte nos separe, juntos los dos. Quiero enfocarme esta mañana en cuatro principios. Si ustedes leen capítulo 2, ustedes van a encontrar unos 15 o 20 principios, honestamente. Así que vayan y lean 10, 20 veces el capítulo 2. Van a encontrar muchos más principios. Yo he cogido simplemente los cuatro, los que me da el tiempo aquí que tengo para coger. Cuatro principios. Vamos a empezar entonces en el versículo 15 al 17. Versículo 15 al 17. Y voy a dar lectura otra vez. Y sigan en sus Biblias, por favor. Capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y Jehová Dios, perdón, y mandó Jehová Dios al hombre y diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este punto de la historia, y no tiene que perderse aquí, en este punto de la historia de la creación estamos en el día 6. Estamos en el día número 6 de la creación cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva. Okay, aquí estamos. Antes de que Dios ponga a Adán en el huerto del Edén, Dios, o en este lugar que se llama huerto del Edén, Dios había creado ya este huerto. Uno de los lugares más hermosos que jamás haya presenciado un ser humano. Uno de los lugares más hermosos, lo más parecido al cielo. Lleno de plantas, lleno de fruto abundante, de toda clase de fruto. Menos coliflor, como dije la semana pasada. Todo había, todos los frutos más bellos, más ricos estaban ahí. Ríos estaban ahí, las piedras preciosas estaban por todo lado. Llamado este lugar el huerto del Edén. Ahora el versículo 15 nos dice que Dios puso al hombre en este huerto, ¿para qué? Para que lo labrara, para que lo cuidara. ¿Saben lo que nos enseña esto? Que parte del plan de Dios era que el hombre trabaje. Era que el ser humano trabaje. El trabajo no vino después del capítulo 3, cuando el ser humano pecó. El trabajo era parte de la creación original de Dios. Así era. La Biblia no dice que Dios creó este huerto hermoso, este lugar tan hermoso, con frutos, con todo lo que había en el huerto, y luego puso una silla mecedora en la mitad o un colchón chaydi chaydi y le dijo a Adán: ahora sí, descansa. Ese no es el punto. Lo cogió y le puso ahí y le dijo: cuídalo y lábralo, trabaja, básicamente. El jardín del Edén era algo hermoso y productivo, pero esta hermosura y productividad tenía que ser mantenida con el trabajo del hombre. Necesitaba mano de obra, no así nomás. No hay lugar para la vaguería en la creación. No es que el hombre se iba a recostar ahí debajo del árbol y esperar que el árbol haga caer el fruto y la fruta caiga en la boca y así comía. No, tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra. El trabajo era parte del diseño original de Dios. Y ahora noten el versículo 16 y 17, porque estos versículos lo que nos dan a entender es que Dios consideraba a Adán un ser responsable de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Así lo consideraba. Si Adán hubiese sido una persona inmadura, una persona irresponsable, Dios no le hubiese dado la responsabilidad de cultivar y labrar y cuidar el huerto. Si hubiese sido irresponsable e inmaduro, Dios no le hubiese dado la responsabilidad después, como vamos a ver, de nombrar a todos los animales. Si hubiese sido irresponsable e inmaduro, no hubiese dicho, no comas de ese árbol. Por supuesto que no. Así que noten, por favor, que cuando Dios crea a Adán, y esto es clave entender para lo que viene después, cuando Dios crea a Adán, Dios lo crea a él como un ser responsable, capaz de trabajar y de tomar decisiones acertadas. Así lo crea Dios. Como un hombre responsable, un hombre maduro físicamente, capaz de trabajar, tomar decisiones y tomar decisiones acertadas. Vamos ahora al versículo 18 al 20, por favor. Versículos 18 al 20. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de nombrar, no de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán, versículo 20, nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Quiero que noten aquí, porque esta parte muchas veces nosotros la pasamos por alto. Si ustedes leyeron, los que están yendo a la célula, usted ha leído antes el libro de Génesis, si usted sabe que Dios crea día uno, crea todo lo que tiene que crear, y después de que ha acabado de crear todo, dice, y vio Dios que todo era bueno. Acaba el día dos, acaba de crear todo lo que había acabado en el día dos, y la Biblia dice que Dios vio y todo era bueno. Igualmente con el día 3, 4, 5 y 6. Note aquí, por favor, estamos en el día 6 y Dios no ha acabado de crear todo todavía. ¿Qué falta de crear aquí? La mujer, a Eva. Y por eso Dios no puede decir todavía, y todo era bueno. Y por eso en el versículo 18, más bien lo que nos dice ahí, es que había algo que no estaba bien todavía. Había algo que estaba por crear. Y sí, después de crear a Eva, entonces Dios pronuncia y dice, bueno, sí, este es un buen día. Todo lo que vio, todo lo que hizo Dios era bueno. Pero todavía no. Por eso hay algo todavía que no está bien. Ahora, esta mujer que Dios iba a crear y le hacía tanta falta al hombre, iba a ser la ayuda idónea, la ayuda idónea. Estas dos palabras son claves. A veces de ayuda, uno tiene la idea de que es algo inferior. Sí, yo soy el maestro y esta persona me ayuda, como si fuera algo menos. La idea de aquí no es en sentido despectivo, la palabra ayuda. De hecho, la palabra ayuda en hebreo se usa en otras palabras de la Biblia para referirse a Dios como mi ayuda. Cuando Dios dice que va a ser una ayuda, no está menospreciando a la mujer y dice, bueno, esta va a ser el talón, esta va a ser la empleada, esto va a ser algo así, en ninguna manera. Lo que Dios está diciendo y presuponiendo es que Dios hizo al hombre y había ciertos vacíos en el hombre. Que unos vacíos que solamente la mujer podía venir a llenar y complementar. Por eso era la ayuda. Y la palabra idónea, nosotros tenemos la idea de idónea como algo tal vez perfecto. No necesariamente es así. La palabra hebrea para idónea significa más bien del mismo tipo o de la misma clase. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Entonces, que Dios iba a ser una ayuda idónea significa que Dios iba a ser un ser humano de la misma clase que es Adán. Que es del mismo tipo, no un animal, no una planta o no cualquier otra cosa, sino del mismo tipo. Así que Dios iba a crear para el hombre a alguien como él, de la misma clase, un ser humano, que vendría a ser un complemento y a llenar esos vacíos que Dios había dejado a propósito en el hombre para que los dos se complementen. Eso es lo que dice aquí el texto. Así que, para hacer esto, Dios ideó uno de esos planes espectaculares, casi cómico, diría yo. Casi cómico. Dios podría haberle dicho a Adán, hey, te voy a hacer una esposa, alguien que te complemente, aquí está, ¡boom! Y ahí estuvo. Pero no lo hizo. Y es fascinante cómo Dios hace las cosas y se toma su tiempo para hacer. Dios dice más bien, ¿sabes qué, Adán? Tengo un trabajo para ti. Adán dice, ok. Y Dios le dice, quiero que me nombres a todos los animales. Y Adán lo hace. Pero mientras va nombrando los animales, se da cuenta de que hay algo especial en los animales. Que todos los animales están en pares. Entonces Adán se sienta y comienza y dice, a ti te voy a llamar leona, a ti león. Es el primer par. Luego ve por ahí algo más, dice, osa, oso. Luego ve más allá y dice tigre. Y luego ve por allá en el mar o en algún lado y dice foco. Ay, si no, Y si les pregunta cómo se dicen, ni ustedes han de saber. Creo que se dice foca macho, no sé. El punto es que mientras Adán comienza a nombrar a todos estos animales, ve los complementos. Y algo surge en el corazón de Adán. Surge algo. Surge una soledad que nunca antes había experimentado. Surge un sentimiento de querer estar con alguien. Ese sentimiento parecido al que ustedes tienen, ¿no?, antes de casarse, o que todos tenemos. Necesito a alguien que me complemente. Necesito a alguien que esté a mi lado. Y es así como el plan de Dios entonces dio resultado. Mientras nombraba a los animales, Adán comienza a añorar en su corazón a alguien más. Y le comienza a latir más fuerte, ¿no? Como es tum, 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 tum. Comienza a añorar a alguien de su misma clase, no un animal, porque un animal no podía complementarlo, es lo que dice el texto. Alguien de la misma clase. Comienza a añorar a alguien que sea una ayuda idónea. Y aquí quiero que noten algo, esto es de pasada, ni siquiera es parte de la prédica todavía, pero es de pasada. Eva fue, y note esto, Eva fue el regalo de Dios a Adán, por supuesto, la mujer fue el regalo de Dios a Adán, pero noten también que tuvo el deseo en su corazón de que existiera una mujer. De ahí también nació. La mujer con la que usted está ahora, por supuesto, es traída por Dios, si es que hizo las cosas bien. Pero también nació en su corazón, primeramente. Así que la señora o la esposa con la que usted está al lado, nació también en su corazón. Usted la quería, usted la añoraba, usted quería una ayuda idónea. No hay momento para nosotros, como decía el Juan Pablo, que a veces somos muy duros y decimos o malentendemos a esta persona. Somos injustos de alguna manera. El deseo nació en su corazón. 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo ayuda idónea para él. Perdón, caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Adán está listo. Su corazón palpita más fuerte, más rápido, necesita esta persona y esta ayuda idónea. Está listo en su corazón. Dios lo hace caer en un sueño profundo y practica la primera cirugía jamás antes vista. Y lo interesante de todo esto es que Dios, noten por favor, no crea a Eva del polvo como hizo con Adán. Más arriba es así. Dios dice que coge del polvo y del polvo de la tierra, lo crea y lo diseña Adán. Pero a Eva no la crea del polvo. A Eva no la crea tampoco del perfume rico de las flores. O de un pedazo de cielo. O de una hermosa mariposa por ahí. No la crea por ahí, de ahí. Sino Dios la crea a la mujer de algo tan cercano, de hecho, de él mismo. Era parte de sí mismo. ¿Con qué razón? Con la razón de que este hombre se dé cuenta de que cada uno de ustedes y yo, que tenemos a alguien especial a nuestro lado, nos demos cuenta de que esta persona es alguien sumamente especial en nuestras vidas. De hecho, es parte de nosotros mismos. Es parte de nosotros mismos. ¿Ustedes han escuchado esta frase que dice, no, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino de su costado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada? Ese es el punto. Así que noten que Dios realmente quería que Adán sepa que esta mujer es alguien sumamente especial. No una persona por ahí cualquiera hecha de cualquier otro material en el universo, sino hecha de sí mismo, era parte de él mismo. Y así es como debería tratar a su esposa, como parte de sí mismo. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán ve por primera vez a Eva y se queda con la boca abierta. Dice: ¡wow! Y no se puede contener en el corazón y escribe el primer poema de amor que escribió el hombre. De hecho, ustedes han de tener en sus Biblias, si son más aniñadas, han de tener en forma de poema, porque realmente es un poema. En el idioma hebreo es poema. La mía no es tan aniñada, es de pastor nomás, entonces tiene todas las líneas ahí. Pero las de ustedes sí deben estar de alguna manera, porque es un poema. Adán no puede contenerse. No puede contenerse y escribe esto para Eva. Es muy pequeño, es un versículo, pero eso es lo que escribe. Y Adán reconoce con esas palabras que es la persona que su corazón tanto añora. Y noten que Eva parece que está teniendo la misma reacción. No dice nada. Más bien se siente contenta con lo que está pasando. Y Adán dice, no, Dios, es que feo que lo has hecho. No quiero a alguien más. En ninguna manera. Tiene la misma reacción. Y es así que si danse cuenta, Adán y Eva están siendo utilizados por Dios para dejar construidas las bases de lo que después nosotros llamaríamos matrimonio. Después llamaríamos matrimonio. Quiero que noten algo aquí importante. Que este matrimonio no era muy diferente a los matrimonios cristianos de ahora, los que hacemos nosotros. Había habido un organizador de bodas, será Dios. Los arreglos florales, habían sido dados por Dios, jardín hermoso del Edén. El lugar así había sido provisto por Dios, el jardín del Edén, lo más hermoso que podría haber visto jamás en la tierra. La comida, los frutos, todo había sido provisto por Dios también. Los padres estaban representados en Dios. Había un pastor, el cual era Dios. Y así. Incluso Dios había hecho hasta de Cupido, poniendo en el corazón de ellos el deseo de estar juntos, de añorarse el uno al otro. Con todo esto, lo que espero que puedan notar es esto, que Dios lo hace todo en el matrimonio. Dios lo hace todo. Nada de esto hubiese sucedido sin Dios, que era el actor principal. Eso es lo que quiero decir. Así que para que exista una boda bíblica, un matrimonio bíblico, y noten esto, también es de pasada, todavía no estamos ni en la prédica, es la introducción. Para que exista un matrimonio bíblico, se necesitan por lo menos estos elementos: un hombre, una mujer y a Dios, que es el actor principal. Sin Dios, que es este actor principal, entonces sí, podemos tener dos hombres, dos mujeres, un hombre, 10 mujeres y 10 mujeres, yo qué sé, la combinación que usted quiera. Pero eso no es el matrimonio bíblico. El matrimonio bíblico requiere por lo menos estos tres elementos: un hombre, una mujer y un Dios que lo hace absolutamente todo. Versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Quiero que noten solamente las palabras del 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta frase es súper extraña. ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva no tenían a quién dejar. ¿A quién iban a dejar? A nadie. Esta frase entonces no fue dicha para ellos mismos, fue dicha para ustedes y para mí. Fue una de las profecías de Adán. Estaba hablando proféticamente. Era para nosotros. Las futuras generaciones que quisieran casarse y hacer un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios tendrían que seguir el estándar que Adán y Eva acababan de poner en todo aspecto, no solo en el aspecto de dejar a padre y madre, sino en todos los aspectos y los principios que estamos viendo aquí. Y esto es confirmado obviamente por todo el Nuevo Testamento y la Biblia en general. No me voy a meter en eso esta mañana. Lo que quiero enfocarme esta mañana entonces es en cuatro aspectos que podemos ver en estos versículos que nos van a ayudar a mantener un matrimonio que dure hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Ahora sí, Coquito, ayúdame con lo que tenía que salir. Oh, ahí está, gracias, sí, yo ya ni veo. Todo empieza y termina con Dios, primera cosa. Segundo, todo empieza y termina con madurez. Tercero, todo empieza y termina con independencia. Cuarto, todo empieza y termina con intimidad. Vamos al primero, todo empieza y termina con Dios. Si ustedes ven el versículo 22, por favor. Este es el final de toda la relación de Adán y Eva. El versículo 22 dice al último: Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién la trajo al hombre, a la mujer? Dios, por supuesto. Y recuerden que esto no era simplemente que que pasó así nomás. Adán añoraba a una mujer. Adán quería a alguien que llene esos espacios en su corazón, en su mente, psicológicamente, sexualmente, en todos los aspectos. Adán quería una ayuda idónea y no tenía. ¿Pero qué? Adán no salió a buscarla. Adán no fue corriendo a buscar cualquier cosa que encontraba por ahí y se casó con esta persona, o un animal, o lo que quiera que haya hecho, o ha habido por ahí. No se desesperó, sino que esperó, aunque en su corazón tenía algo que le empujaba a querer tener a alguien más. Los matrimonios empiezan con Dios, queridos hermanos, y se mantienen, por supuesto, estando aquí del comienzo, empiezan con Dios. Dios es la persona que trae esa... Dios es, perdón, si ese ser que trae la persona especial a su vida, tiene que esperar y no desesperar como Adán. Vivimos en una generación diferente, ¿no? Yo dije alguna vez, en alguna prédica, ¿no? Ahora tenemos que conformarnos con lo que nuestros hijos nos traigan a la casa. Y tenemos que decir sí a todo. No es así. Dios trae a esta persona, quien quiera que sea, a mi vida. Adán no se exasperó, no se solo esperó. Si en verdad queremos durar hasta que la muerte nos separe, Dios es el que tiene que empezar, mantener, alimentar, guiar, corregir, reprender, moldear y renovar todo mi matrimonio día a día. Y noten, por favor, no estoy hablando de algún ser supremo por ahí que se interesa por mí cuando yo quiero que se interese por mí. Todo el mundo cree en Dios. Obviamente, que Dios es otro asunto. No estoy hablando simplemente de cualquier Dios. No estoy hablando de un Dios que es como si no hubiera, o que rara vez se preocupa por mí y que viene simplemente cuando yo supuestamente tengo algo que pedirle o ofrecerle alguna cosa así. No estoy hablando de ese Dios. No estoy hablando de un Dios que me hace o me permite hacer a mí lo que me da la gana. Hace unos meses atrás escuché... Y una señorita supuestamente, y voy a poner aquí entre comillas, cristiana, a la que Dios le había dicho, otra vez entre comillas, que pose nomás desnuda para Playboy porque esa es su voluntad. No estoy hablando de esa clase de Dios. Un ser supremo por ahí que me hace hacer a mí lo que yo quiero o que me permite hacer a mí lo que yo quiero. Casi todos los años también tengo que lidiar con esto como pastor, tanto el pastor Santiago como yo, de jóvenes que vienen aquí, jóvenes creyentes, y dicen, bueno, sí, Dios ha puesto a esta persona no creyente en mi vida para que me case con él y lo evangelice. No estoy hablando de esa clase de Dios. Lidiamos también con esto durante los años, a veces que viene una persona, una pareja adulta de alguna manera, y el hombre o la mujer quieren separarse y divorciarse sin tener ningún tipo de excusa. Simplemente porque están enamorados de alguien más que es más joven o más rico o más popular o lo que quiere, y lo que dicen es, Dios me dijo que esto tengo que hacer. Esta no es la clase de Dios de la cual estoy hablando, con la que tenemos que empezar, mantener y hacer todas las cosas. Esa no es la clase de Dios. La clase de Dios que la que estoy hablando, de la que estoy hablando, es la que hablamos la semana pasada, un Dios, un ser supremo que creó todo este universo y que me ama y que se encarnó en la persona de Jesucristo. Ese es el Dios que estoy hablando, que se encarnó en la persona de Cristo y que aunque me ama, me da reglas por las cuales vivir. Me da parámetros por los cuales tengo que conducirme en mi matrimonio y en mi vida en general. Así que si no quiero empezar con este Dios o mantener mi vida conyugal sujeto a sus reglas, está bien, no hay ningún problema. Solo que no hay garantías de que mi matrimonio dure para siempre, o hasta que la muerte nos separe. No hay garantías. Por otro lado, si es que dejo que todo lo haga él, todo en sus manos, todo en sus manos, es diferente. Podremos envejecer juntos, todavía ir cogidos de la mano al parque y sentarnos y decirnos cuánto nos amamos y vivir así hasta que la muerte nos separe. Es diferente. No puedo imaginar, mientras leo el texto bíblico, en una pareja, en la historia, o que ha habido, que hay o que habrá en la historia, una pareja que haya aguantado más presión que Adán y Eva. Ustedes se imaginen, estos dos son perfectos y de repente alguien peca y con eso se introduce un peso de la del pecado, de la culpabilidad, de la vergüenza, no solamente en ellos, sino en las futuras generaciones, no solamente en las futuras generaciones, sino en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en el universo. Todo ese peso ellos tuvieron que aguantar. Y según nos dice el texto bíblico, y entendemos el texto bíblico, no se separaron en ninguna manera. Siguieron juntos. Siguieron juntos. Rectificaron y siguieron. Adán vivió alrededor de 930 años, creo. De Eva no sabemos cuánto vivió, supongo que alrededor del mismo tiempo. Por último, digamos que vivió ya 500 años, bajándole unos 300 años. 500 años de casado con la misma persona. 500 años, yendo por los trabajos duros, yendo por el pecado. Y recuerdan, ya van a ver la próxima semana, el capítulo 3, Adán dice, esta mujer es la culpable. La mujer dice, no, la serpiente es la culpable. Comienzan a tener una pelea ahí, y después de tanto problema de introducir el pecado al mundo, todavía se aguantaron juntos tanto tiempo. Todo empieza y se mantiene fundamentado en Dios. Con Él, aún los pecados más horribles no podrán destrozar el matrimonio. Escucha, aún los pecados más horribles no podrán destrozar el matrimonio. Pero sin Él, aún las cosas más insignificantes pueden acabarlo. Hay personas que hasta pelean por cómo aplastan la pasta de dientes. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Esa no es la clase de Dios de la que estoy hablando. Es una clase de Dios diferente. Todo empieza y termina con Dios. Segundo, todo empieza y termina con madurez. Como ustedes recuerdan, en el versículo 16 al 17, los versículos 15 al 17, Dios crea un hombre ya maduro. Crea un hombre ya maduro, no un infante. Dios crea un hombre que trabaje. Dios crea un hombre que es responsable, que cuide para labrar la tierra, crea un hombre y no un bebé que esté gateando en el Edén. Este hombre era maduro, no solo en su forma física, sino también en el área moral, en cuanto a su responsabilidad y por supuesto en el área espiritual. Tenía una relación perfecta con Dios. Espiritualmente era el hombre de los sueños, una relación perfecta con Dios. Así que noten que Adán antes de casarse no era simplemente un hippie irresponsable, inmaduro por ahí, que no sabía cómo trabajar, que no tenía una relación perfecta con Dios y que no era responsable en ninguna manera. Era lo opuesto. Esto nos enseña algo muy importante en el matrimonio, que si un matrimonio va a durar, tiene que empezar y terminar con personas maduras. Con personas maduras. Escúcheme bien, señorita, usted que quiere casarse, usted que añora en su corazón como Adán añoraba, no se case con una persona que no sabe trabajar, que no es responsable y que no tiene una relación con Dios. No lo haga, no lo haga. Y ustedes, padres, eduquen a sus hijos de esa manera. Que sean responsables, que tengan una relación con Dios, que sepan trabajar, y hasta que eso pase, no les permitan que se casen. Eso es irresponsabilidad. No arruine la vida de su muchacho, ni de la muchacha o el muchacho con el que se va a casar. No arruine la vida de su familia, ni supuestamente la que va a ser su familia política después. Dios los ama a estos muchachos y no quiere que se separen en el futuro. Por lo menos estas tres cosas. Y escúchenme bien, esta parte es importante. Que algunos matrimonios sobrevivan o hayan sobrevivido sin estas tres cualidades: ser responsable, trabajador y una persona espiritual relacionada con Dios. Que los matrimonios hayan sobrevivido o sobrevivan sin estas cualidades no prueba que estas cualidades son insignificantes. En ninguna manera. No prueban que estas cualidades son insignificantes. Lo único que prueba es que Dios es bueno. Es lo único que prueba, que Dios es bueno. Y que en esa bondad ayuda, no gracias a lo que hacemos. Dios no nos ayuda gracias a lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Que es muy diferente. a pesar de lo que hacemos. Dos personas inmaduras que se ligan en matrimonio son un divorcio en espera. Un divorcio en espera. Si queremos estar juntos hasta que la muerte nos separe, necesitamos madurez. Adán y Eva no eran maduros en todo y expertos en todo. Recuerden que recién habían nacido, habían sido creados. Pero por lo menos eran maduros en estas tres áreas. Si bien Dios puede ayudarnos a restablecer los matrimonios que no hemos empezado bien, sin sus reglas no hay probabilidades de que ningún matrimonio sobreviva. Si usted no ha empezado bien, pues entonces es hora de mantenerlo bien con el Señor. Y si usted está por empezar, empiece bien. Empiece bien. Si quieres empezar un matrimonio, asegúrate de que tu pareja es una persona madura y que es responsable. Y nosotros los que ya estamos casados, eso digo, peleamos por cosas que son tan sencillas. Mostramos una inmadurez tan grande. Peleamos como nuestros mismos hijos de 7, 8, 9 años y no hay diferencia a veces en la casa de quién es realmente mayor. Dejemos de hacer berrinche nosotros los hijos y comencemos a madurar. Hay muchas cosas que madurar en nuestras vidas. Nadie es totalmente maduro. Número 3. Todo empieza y termina con independencia. Miren el versículo 4, por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Recuerdan el dicho popular? El que se casa, que se vaya para su casa. Eso es independencia. Independencia significa que los esposos, y escúcheme bien, que los esposos se apartan o se independizan, los dos. Que los esposos, los cónyuges, se apartan o se independizan de toda relación que no los ayude a ellos a relacionarse entre los dos. Se apartan y se independizan de toda relación que no los ayude a los dos a relacionarse bien. Aquí está la familia, por supuesto. Uy, hay unas mamis que lo dirigen todo, ¿no? Cuando uno está casado y el hombre no se queda atrás, vamos a preguntarle a mami qué dice. Mami, ya está, ya tienes tu propia casa, ya creces, ya madura. Ya deja de vivir con la mamá y ándate en tu propia casa. Pero así somos, ¿no? Muchas veces. Tenemos que independizarnos de lo que no nos permite estar juntos a los dos. La familia, los amigos, el fútbol, la fiesta, el trabajo, la televisión y un mundo de cosas más. Las infecciones son invasiones de microorganismos que entran a nuestro sistema y se multiplican en los tejidos. Pueden ser causados por bacterias, hongos y otros agentes. Y nunca sabemos que están allí hasta que comenzamos a sentir las consecuencias, los dolores, los mareos, la falta de coordinación, etcétera, dependiendo de la infección. Y saben que esto sucede a veces en el matrimonio. Se infecta con microorganismos que no los vemos. Pequeñas cosas en la vida que en vez de unirnos más con nuestro cónyuge, nos separa. Es hora de independizarse más y separarse de esas cosas que no nos permiten a nosotros tener la independencia que necesitamos para estar juntos hasta que la muerte nos separe. Hay personas casadas que viven o por lo menos tratan de vivir como si todavía fueran solteras. Ya no es lo mismo, hermanos. Es otro asunto. Habemos otros que aunque hemos empezado bien, tal vez dejamos que cosas como el trabajo, los hobbies, otra persona, los estudios, nos independicen de ese ser de quien tenemos o a quien tenemos que ligarnos más. Analice su vida. Tal vez hay cosas de que tiene que independizarse usted para poderse unir realmente a su cónyuge más. Jesús dice en Mateo 19:24, citando de hecho Génesis, dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dándonos a entender que el deseo del corazón de Dios es que ningún poder humano, ninguna cosa humana, escúcheme bien, poder humano o cosa humana, llegue a separar lo que Dios ha unido en matrimonio. Aquí entra todo, entra mi propia voluntad obstinada en el matrimonio. Dios dice: no dejes que eso se interponga. Entra la voluntad obstinada de mi esposa, no dejes que eso se entra la relación que tengo con ese amante o ese amante, no dejes que una persona o poder humano se interponga. Y entra todo lo que el hombre o el ser humano ha creado, sean hobbies, sea lo que quiera que sea. No dejes que ningún poder humano separe lo que Dios ha unido. Ese llamado del Señor Jesús. Los matrimonios para toda la vida se hacen alejándose y sacrificando todo lo que no me permite estar más cerca de mi cónyuge. Todo lo que no me permite estar más cerca de mi cónyuge, incluido mi orgullo y cualquier otra cosa humana. Número uno, todo empieza y termina con Dios, todo empieza y termina con madurez. Dos, tres, todo empieza y termina con independencia. Y número cuatro, finalmente, todo empieza y termina con intimidad. Miren el versículo 25, es uno de los versículos más interesantes y más increíbles. Solo vamos a verlo por encima, pero versículo 25 y dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzarían, no? Porque tenían intimidad. Una intimidad increíble. No tenían que esconder, ni físicamente, ni sexualmente, ni intelectualmente, ni emocionalmente, ni psicológicamente, y cualquier otra mente que haya por ahí. No tenían nada que esconder. Absolutamente nada. Tenían una intimidad increíble. No tenían que esconderse de nada. ¿Qué es la intimidad? Y escúcheme bien. Intimidad es esto. Significa arriesgarse y dejar a nuestro cónyuge entrar a mis límites personales. Intimidad significa arriesgarse y dejar a nuestro cónyuge entrar a mis límites personales, donde no quiero que nadie más entre. Y todos tenemos esos lugares, todos tenemos esos límites. En el huerto del Edén parece que la intimidad era algo que venía naturalmente, automáticamente y no había ningún problema. Por eso estaban los dos desnudos y no tenían de aquí avergonzarse. Tenían una intimidad envidiable. No había vergüenza, temor, miedo, odio o cualquier otra cosa que esconder. Pero hoy en día es muy diferente. La intimidad no es algo natural. Y por eso tenemos personas casadas que comparten la misma casa, la misma mesa, la misma cama, y son dos perfectos desconocidos. Dos perfectos desconocidos. Los años, en vez de unirlos más, los han distanciado más. Norman Wright es uno de los consejeros que habla bastante de esto. Y él dice lo siguiente. Dice que la comunicación en el matrimonio, la comunicación, la manera en que usted se comunica con su esposo, con su cónyuge, revela también el grado de intimidad que ustedes dos tienen. La manera en que usted se comunica revela también el grado de intimidad. Y creo que podemos entenderlo, ¿no? De alguna manera. Y él pone cinco niveles. Y que usted conscientemente vaya y usted vea dónde está. Pone cinco niveles. El primer nivel es el más superficial, dice Wright. Aquí la pareja solo habla de hechos, se dan explicaciones o se intercambia información. Wright dice, es más o menos así como leer el periódico. Usted va en la mañana, lo abre, se informa de lo que hay, pero no hay intimidad. No hay intimidad. Es más o menos así como cuando nos estamos peleados, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? No hay nada, ni se entiende, parece código a veces. Es como leer el periódico, dice Wright. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, es donde la pareja se centra en compartir las ideas y las opiniones de otras personas, lo cual hace la conversación más interesante, pero noten que no han compartido nada de sí mismos todavía. Usted llega del trabajo y le comparte lo que ha pasado y cosas por el estilo, bla, bla, bla. Ay, chévere, es interesante. Siempre hablar de las otras personas es interesante, supongo, ¿no? Pero no hay nada que uno ha compartido todavía. No hay nada que uno ha compartido personalmente. El tercer nivel, Wright dice, es un nivel de intimidad moderada. Aquí se comparten ideas, opiniones, se revelan algunos pensamientos y se arriesga uno un poco más de vulnerabilidad, dice Wright. Arriesga uno un poco más, uno se abre un poquito. Cuarto nivel, dice Wright, es donde se comparten preferencias, creencias, preocupaciones y también algunas experiencias personales. Es decir, nos abrimos incluso más, hay más vulnerabilidad. El quinto nivel, dice Wright, es el más alto, es al que todos debemos aspirar. Se comparten sentimientos íntimos, se comparten preferencias. Todo va más allá de hablar simplemente de sucesos, creencias y opiniones. Para, y esto es clave, para compartir ahora cómo esas ideas, sucesos, creencias y opiniones influyen y afectan mi vida personal. Me he abierto por completo. Me he abierto por completo. Y aquí está la clave. Y lo más duro. Para salir del nivel 1 al nivel 5, o llegar al nivel 4, dice Wright, por lo menos salir del nivel 1, y tener intimidad en todas las áreas de nuestras vidas, no solamente la parte sexual, sino la intelectual, la emocional, la psicológica, cualquier otra cosa, para salir del 1 y llegar al 5, se necesitan solamente dos cosas: voluntad y vulnerabilidad, que son dos cosas bien complicadas. Voluntad, ¿saben para qué? Para querer seguir conociendo. A veces cuando nos casamos ya simplemente dejamos ahí, ya sé, supongo lo que ella es físicamente, sexualmente, intelectualmente, quiero conocer nada más, ahí se queda. Nos faltan las ganas de conocer, la voluntad para conocer. Pero también la vulnerabilidad, ¿saben para qué? Para dejarse conocer. Para dejarse conocer. Sin intimidad, no hay garantía de que podamos algún día decir, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Todos sabemos que después de la luna de miel las cosas cambian y son diferentes. Y que si empezamos con los principios del mundo, obviamente vamos a terminar con el mundo. Pero aquí tenemos cuatro principios que no solamente nos van a ayudar a empezar bien, sino a mantener nuestro matrimonio de una manera más segura, más firme, y tal vez poder decir, con la ayuda del Señor, estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Los cuatro principios son: empezamos y terminamos con Dios, empezamos y terminamos con madurez, 3, empezamos y terminamos con independencia, y número 4, empezamos y terminamos con intimidad. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí hay matrimonios de todo tipo, Señor, y en las diferentes etapas y en diferentes etapas de sus vidas, diferentes edades, situaciones sociales, económicas, espirituales, Señor. Pero también hay un Dios poderoso, que puede restablecer matrimonios, que puede empezar matrimonios y ayudarnos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Señor, es difícil, es muy difícil porque somos pecadores y somos carne todavía. Pero en ti, en la confianza y en la fe que tenemos, Señor, te pedimos ayuda para mejorar nuestros matrimonios. Te pedimos ayuda, Señor, para cambiar, para tener voluntad y vulnerabilidad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que está aquí, que podamos salir de aquí a mostrarle al mundo cómo realmente son los matrimonios cristianos. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.